En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de enero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Lo último, Tomás Hertel acaba de desvincularse del Barcelona de básquet, aunque el Barça no le permite jugar este año en la Liga Española. Nos cuenta Carlos Sánchez Blas que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid para jugar aquí desde la próxima temporada. Hertel jugará de blanco a partir de la próxima campaña. Hablando de fichajes, el diario Marca publica hoy que David Alaba, el central del Bayern de Múnich, ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Habría firmado por 4 temporadas y percibiría en torno a los 11 millones de euros netos anuales. Como era de suponer, Zidane no ha querido comentar nada al respecto y solo ha querido centrarse en el partido de mañana contra el Alcoyano en Copa. Un partido trampa, ha dicho Zidane. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
El gobierno declara la zona catastrófica para las zonas afectadas por la borrasca Filomena.
El Consejo de Ministros lo ha aprobado esta mañana, aunque habrá que esperar a la rueda de prensa posterior en Moncloa para conocer los detalles. El gobierno accede así a la petición del Ayuntamiento de Madrid, mientras el Ejecutivo Regional ultima su informe antes de solicitar esa declaración para todos los municipios en su conjunto. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha dado las gracias al Gobierno de la Nación.
Que el Gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad, declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto, y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Tras Filomena, ahora esperamos a Gaetán.
No hay un nombrecito normal del Toro. Así se llama el frente que mañana va a llegar a nuestra región con lluvia abundante y viento. El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un plan de limpieza urgente para evitar la formación de balsas de agua. Se están revisando alcantarillas, los sistemas de drenaje de los túneles de la ciudad. El canal de Isabel II ha destinado 40 brigadas para comprobar la situación del alcantarillado de 56 municipios que tienen puntos críticos. La Comunidad de Madrid ha activado un dispositivo para facilitar la movilidad en el metro y en las carreteras regionales.
Los centros educativos se preparan para retomar las clases.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, se ha referido a la situación de colegios e institutos en el Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, aquí en esta emisora. Cree que mañana la práctica totalidad de los centros educativos de la región van a estar abiertos.
El motivo de no abrir ayer lunes fue por motivos estrictos de seguridad, por dos motivos. Por una parte, seguridad en los accesos, porque según la información que teníamos cuando se toma la decisión el viernes, de 2.500 centros educativos que tenemos, 1.500, los directores nos decían que no tenían acceso por la nieve y el hielo en las vías públicas al centro.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias a ti. No te quites la cazadora, que viene Gaetán.
Efectivamente. 1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. El Real Madrid inicia mañana su periplo copero frente al Alcoyano, un equipo de Segunda División B, con rotaciones en el 11 de Zidane. Un Zidane al que le han preguntado hace unos minutos por David Alaba. Marca asegura hoy que ya es jugador madridista, el austriaco del Bayern, para la próxima temporada. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que pocas veces se podría fichar a un futbolista a coste cero cuando su valor es de 65 millones de euros y, tal y como afirman nuestros compañeros del diario Marca, esa operación se podría producir para este verano y el Real Madrid se reforzaría en una posición en la que evidentemente lo necesita, con un jugador muy polivalente que podría servir tanto para el centro de la zaga como para el lateral izquierdo, así también como para la zona medular del conjunto merengue.
El Atlético no tiene Copa, de la que ya quedó eliminado, pero sí Liga el jueves, 9:30 de la noche, se mide a Eibar, partido en el que no estará Tripier. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Atlético ha solicitado ante el TAS la cautelar que permita jugar a Tripier tras ratificar FIFA la sanción de 10 semanas al lateral inglés. El jugador iba a entrenar en el día de hoy, pero sufre unas molestias y se le han realizado pruebas médicas para determinar la lesión. Para el choque del jueves ante el Eibar, es baja Coque por sanción, está recuperado Héctor Herrera y Mario Hermoso sigue sin entrenar con el grupo tras el partido ante el Sevilla y su presencia en Ipurúa se antoja poco probable.
Antes jugará el Getafe, que mañana mismo recibe 7 de la tarde al colista de la categoría, el Huesca, que llega con nuevo entrenador, Esther Juaranz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Así es, Pacheta se estrena al frente del conjunto ostense y visitará por segunda vez en su carrera como entrenador el Coliseo Alfonso Pérez. Lo hará ante un Getafe que ha realizado su última sesión de entrenamientos ya sin Abdoulaye Diaby, cuya marcha al Anderlecht se ha hecho oficial esta misma mañana. En este partido de la una charlaremos con el meta Rubén Gianier, que en su cuarta temporada como azuloni tras dos sesiones se ha hecho con la titularidad en los últimos encuentros.
En fútbol internacional, Ibrahimovic anotó ayer 2 nuevos goles con el Milan y ya suma 12 en solo 8 partidos de liga. ¿Y os acordáis de Mandzukic, el que fuera jugador del Atlético? Pues ya es compañero de Ibra, porque esta mañana a sus 34 años ha firmado por el Milan hasta final de campaña. Y en Portugal, en el Benfica, hay 17 casos de COVID, 5 de ellos al menos jugadores de la primera plantilla. Los lisboetas han pedido no jugar durante las 2 próximas semanas. En baloncesto, ya os contábamos en el inicio, Tomás Hertel jugará la próxima temporada en el Real Madrid. Se ha desvinculado del equipo azulgrana, ha rescindido el contrato, pero el Barça no le permite jugar en la ACB hasta la próxima campaña. En baloncesto, además, sorprendente derrota del Real Madrid, 77-79 frente a la Estrella Roja, lesión de tobillo de Tayus y preocupante caída de Rudy, que pudo haberse dañado la espalda. Y en tenis, tenemos a 72 jugadores encerrados en sus hoteles de Australia, a donde llegaron para jugar el Open, el primer grande de la temporada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A menos de 3 semanas para que empiece, el Abierto de Australia está confinado. 3 de los 17 aviones contratados por la organización registraron positivos en su pasaje, así que sus 72 ocupantes tendrán que estar 2 semanas en cuarentena, algunos de ellos sin wifi y sin opción de entrenarse. Entre los confinados están Nishikori, Azarenka o los españoles Alcaraz y Paula Badosa, mientras Djokovic, Nadal o Thiem llegaron antes y ya se entrenan sin ninguna restricción.
Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Destination. materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una. En un momento estamos con toda la información relativa al Real Madrid. Os ubico antes cómo viene el calendario en estos próximos días, porque viene complicado y conviene aclararse. Hoy ya hay jornada de Liga, ¿eh? Jornada número 19 del Campeonato de Liga, con 3 partidos. A las 7 en punto de la tarde, en el Ramón de Carranza, Cádiz-Levante. A las 7 en punto también en Pucela, Valladolid-Elche. Y a las 9 y media de la noche, en Mendizorroza, Alavés-Sevilla. Para mañana hay 3 partidos más. A las 7 de la tarde, Getafe-Huesca en el Coliseum. A las 9 de la noche, Betis-Celta en el Benito Villamarín. Y a las 9 y media en la Cerámica, Villarreal-Granada. Y para el jueves quedan los 2 últimos partidos. A las 7 de la tarde, Valencia-Osasuna en Mestalla. Y a las 9 y media, en Ipurúa, el Eibar-Atlético de Madrid. Además, hoy hay un partido de segunda, a las 7 en punto de la tarde. Este partido quedó aplazado en la jornada de Filomena, acordaos, el Mirandés-Rayo. Esta tarde a las 7, lo contamos desde las 7 menos 5, aquí en Onda Madrid, a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Y atención a la Copa del Rey, mañana 2 partidos. Estos partidos son 16avos de final, los que no se jugaron el pasado fin de semana. Y están implicados los 4 equipos que disputaron la Supercopa. Mañana 7 de la tarde en el Arcángel, Córdoba-Real Sociedad. 9 de la noche en el Collao, Alcoyano-Real Madrid. 7 de la tarde del jueves, Ibiza-Atleti de Bilbao. Y 9 de la noche del jueves, Cornellá-Barcelona. Así viene, por tanto, el calendario en estos próximos días. Portada del diario Marca de hoy. Acuerdo cerrado con Alaba. Firma por 4 temporadas con el Real Madrid. Desvela Marca que cobraría en torno a los 11 millones de euros anuales y que ya habría pasado el pertinente reconocimiento médico en presencia de un médico del equipo blanco. El jugador acaba contrato el próximo 30 de junio y, por tanto, no hay que pagar traspaso. Entienden en el Bernabéu que era una gran ocasión de mercado. ¿Quién es lo primero? David Alaba, Javier Rodríguez.
Bueno, pues empezamos resumiendo cómo es este jugador austriaco, que puede jugar de central, de lateral, ya está de medio centro. Es una pieza perfecta, sin duda, José María, para reforzar la zaga merengue. Supera los 400 partidos con el Bayern de Múnich, con el que ha ganado 2 Champions y 9 Bundesligas, entre otros muchos títulos. Esta temporada, a pesar de que hay muchas desavenencias con la entidad alemana, y que eran además bastante públicas y notorias, lo ha jugado prácticamente todo a las órdenes de Hansi Flick. Y como decimos, un Alaba que hasta el momento ha jugado 23 partidos, ha marcado un gol y se comprometerá, como tú bien has contado, por 4 temporadas con el Real Madrid, según ha publicado el diario Marca.
10 temporadas en el equipo muniqués, ha ganado 25 títulos. Esta mañana el padre del jugador ha hecho unas declaraciones en el diario Bild, diciendo que no hay acuerdo con el Real Madrid, que no hay nada firmado y que tienen varias ofertas sobre la mesa. A ver, obviamente el padre del jugador no va a salir diciendo que ya tiene un acuerdo firmado con el Real Madrid, porque entonces estos 4 meses que le quedan en Múnich se van a convertir en un periodo muy difícil para su hijo, de modo que él cumple con el papel, tiene que decir lo que tiene que decir. No hay acuerdo, no hemos firmado nada y solo él realmente sabe si eso es cierto o no es cierto. Hoy los compañeros de Marca en su portada hablan de este acuerdo ya cerrado, reconocimiento médico pasado, 11 millones de euros anuales. Rodrigo de Pablo, te pregunto, ¿es una buena operación de mercado aprovechando que el jugador está libre o crees que es un sueldo excesivo el que, por ejemplo, se habla hoy en esa información, 11 millones de euros anuales?
La respuesta creo que es sí y no. Yo creo que estamos ante uno de los mejores en su puesto, viene como agente libre, es un futbolista versátil, central, lateral, hasta ha actuado en el centro del campo, hasta tiene gol, tiene 27, 28 años, es decir, es una muy buena edad para fichar a un futbolista, y más si viene gratis, pero dentro del contexto quizá en el que vive el club y todo el fútbol profesional, tengo más dudas. En una época de recesión, pagarle 11 millones netos a un defensa me parece muy atrevido, sobre todo si juega donde tu capitán o juega al lado de tu capitán, y tu capitán está sin renovar. Yo creo que eso es material sensible para el Real Madrid. a no ser que no quiera renovar a Sergio Ramos, que esa sería otra, pero creo que eso puede ocasionar desequilibrios, algún movimiento de tierras, y es algo que tiene que manejar muy bien el club si no quiere que por ahí se le pueda también alterar el curso normal de un acontecimiento, de los acontecimientos en un vestuario del calado del Real Madrid.
Está claro que el acuerdo con Ramos de momento no ha llegado y es un material sensible dentro del vestuario, tan claro como que recordemos hace no mucho, el Madrid fichó a Militao por 50 millones, hoy en día es suplente de suplente, no juega prácticamente nunca, mañana va a jugar en el partido de Copa del Rey y también el Madrid quiere aprovechar esta oportunidad de mercado. Tú decías hace unos días, Bonilla, cuando hablábamos de Alaba, que a ti no te parecía un futbolista top igual para un equipo grande de Europa, ¿no?
Hombre, para un equipo, llega de un equipo grande.
Bueno, por supuesto.
Porque el Bayern Múnich, evidentemente, es muy grande. Más o menos va a llegar al Real Madrid, que está... Bueno,
igual parejo. Me he expresado mal, que para ti no tenía tanto valor como se le concedía.
Para mí no, para mí no es un jugador top en el centro de la defensa, ni sería un jugador top en el lateral izquierdo. De hecho, el Bayern Múnich ficha a dos futbolistas la temporada pasada, Pavard y Lucas Hernández, sí, para jugar precisamente donde juega Alaba. Es verdad que Alaba tiene mucha experiencia para jugar tanto en el lateral como en el centro de la zaga, y creo que jugaba ahí por experiencia, porque para mí los dos futbolistas eran mejores que los dos centrales que están jugando en la actualidad en el conjunto del Bayern Múnich, y por eso creo que no es un jugador top, pero sí me parece que es una oportunidad de mercado, aunque al precio tan caro que va a llegar al Real Madrid me parece muy desorbitado, pero claro, llega con la carta de libertad, claro. El Real Madrid no paga traspaso y indudablemente tienes que pagarle a él esa bonificación.
Es que por cambiar el argumento, lo decía Rodrigo con buen criterio, pero imagínate, Rodri, que Ramos se va del Real Madrid y se va al Paris Saint-Germain, vamos a poner un caso hipotético. Obviamente su contrato va a ser mucho más alto porque llega con la carta de libertad en el bolsillo, claro.
Hombre, esa es una variable y por eso muchos futbolistas apuran hasta última hora para renovar, se la juegan a la última temporada, si le sale cara, van a cobrar mucho dinero, si sale cruz y se lesionan, tienen un problema. Con eso juegan los futbolistas y juegan sus agentes. Pero ¿y si Ramos se va al Bayern de Múnich, por ejemplo? ¿Quién gana, quién pierde, ¿no? En este trasvase, ¿no? O sea, yo creo que fichar a un futbolista como Alaba en esa demarcación y a ese precio, sin haber renovado a tu capitán que juega en esa demarcación, y seguramente andamos hablando de los mismos parámetros económicos, me parece muy atrevido. Y que se haya filtrado, que se sepa cuando quedan todavía 5 o 6 meses de competición, creo que le puede generar un problema al Real Madrid.
Bueno, pero podría jugar también junto a Ramos, ¿no? Javier, por ejemplo. No tiene por qué...
Eso es.
No está Ramos.
Sí, pero yo estoy muy en la línea de lo que está comentando Rodrigo, sobre todo cuando tú filtras o sale a la luz la información de que Alaba puede ser nuevo jugador del Real Madrid, cuando todavía no tienes atado a tu capitán, a tu, por así decir, el jefe de la zaga blanca, es muy peligroso, porque hay que ver ahora lo que piensan en el entorno de Sergio Ramos, sobre todo con esta operación. Evidentemente, yo creo que el Real Madrid, este refuerzo, le viene muy bien, pensando en la variable de meterle también en el lateral o incluso en el centro del campo, pero el movimiento es muy bueno a expensas de lo que pase con Sergio Ramos, claro.
En Román Paladino Bonilla, cuando Ramos ve que le pagan 11 millones de euros netos anuales a Alaba, ¿él se siente con fuerza para pedir más todavía de lo que ya pedía?
Hombre, yo no sé si pedirá más, pero indudablemente todo esto se ha filtrado para decirle a Ramos, oye, fiches o no, o renueves o no, mejor dicho, nosotros ya tenemos un sustituto. Ahora tú sabrás. Yo creo que ahora se lo ha dejado claro el Real Madrid a Ramos lo que viene. O renueva o se va a tener que ir.
Pero tampoco...
Hay un dato muy importante también, Bonilla. Y ya no pensando solamente en Ramos, sino en Alaba. Hay que poner en contexto que el Bayern de Múnich es el equipo top ahora mismo en el viejo continente y que prefiere no renovar su contrato con el Bayern de Múnich a jugar en el Real Madrid, ¿eh?
Hombre, yo no sé si Alaba... dice no al Bayern de Múnich para jugar al Real Madrid, o dice no al Bayern de Múnich porque el Bayern de Múnich no le pagaba lo que quería Álava que le pagase el conjunto muniqués, que también por ahí pueden ir las cosas.
Seguro que por esto. Está claro que ha habido varias ofertas del Bayern, todas las ha desestimado y la última ya la retiró el equipo muniqués porque entendía que ya no iban a subir su oferta económica. Le han preguntado a Zidane esta mañana por Álava, no ha habido sorpresas en la respuesta.
Sabes, al final vosotros, yo entiendo vuestras preguntas, porque a lo mejor me podéis otra vez pedir o preguntar por un jugador que no es mío. Y sabes, nosotros estamos aquí y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido y únicamente el partido mañana. Es lo que me interesa a mí. El resto, yo entiendo que se puede hablar, que se puede decir muchas cosas. pero yo no voy a entrar en estas cosas. Lo siento, pero los que nos interesan dentro aquí, el equipo, los jugadores, el club, yo como entrenador, staff, todos, el partido mañana y nada más.
Hablando de posibles fichajes para la próxima temporada, siempre surge el nombre de Mbappé, que últimamente no está demasiado feliz en París. No parece haber llegado con buen Pochettino en su relación con el nuevo jugador, con el jugador francés. De hecho, el último día se fue sustituido con cara de pocos amigos en el partido frente al Angers. Hoy le han preguntado a Zidane, Javier, si aquella frase mítica de si los grandes jugadores juegan donde a ellos les parece, ¿verdad?
Sí, bueno, pero como siempre Zidane lo ha hecho con Alaba, lo acabamos de escuchar, también lo ha hecho con Mbappé en varias ocasiones, hoy ha dicho más o menos lo mismo, ¿no? Que el problema es el partido de mañana y que no quiere saber nada. Todo viene también provocado por las últimas informaciones y sobre todo las últimas declaraciones de Leonardo en France Football, sí, en el que le ponía las cosas muy claras al astro francés, a Kylian Mbappé, que siempre sí, pero tiene la sombra alargada de fichar por el Real Madrid.
La pregunta ha venido a ser, ¿juegan donde quieren? Y él ha dicho sí.
Hace poco ha dicho Leonardo que guarda un sitio para Leo Messi. Los grandes jugadores eligen dónde quieren jugar, por ejemplo Mbappé.
Sí, al final sí, al fin y al cabo sí, yo creo que es así. Yo pienso lo que dijo Ronaldo en su momento, es lo mismo. Pero sabes, cada uno tiene sus cosas. Y bueno, yo, como siempre, no es bueno meterse en las cosas, porque tú puedes hablar de tus jugadores, eso sí, pero los demás es complicado meterte. Pero yo creo que es lo mismo.
Yo no sé si esta es una operación económicamente viable para la próxima temporada en este tiempo de pandemia, pero lo que está claro es que él no acaba de renovar con el Paris Saint-Germain y me da la impresión de que él sí quiere jugar en el Real Madrid, como ha pasado con Alaba. Otra cosa es que pueda ser o no pueda ser la próxima campaña, Rodrigo, ¿no? Mbappé, te digo, si puede jugar aquí o no la próxima campaña, teniendo en cuenta las dificultades del mercado en este momento, claro.
Bueno, yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no?, que es objetivo del Real Madrid y que, de hecho, si no se ha fichado esta temporada, si no ha habido un desembolso,
es
porque el mercado es el que es, y si quieres fichar a un futbolista del calado de Mbappé, vas a tener que ahorrar al menos una temporada y media, dos temporadas, para por lo menos aspirar a poder conseguirlo, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa y es el plan que tiene en la cabeza Florentino Pérez para volver a reflotar al Real Madrid y convertirlo otra vez en un equipo referencia con los mejores jugadores del mundo. ¿Que lo pueda hacer? Pues seguramente pincha en hueso. Seguramente Mbappé juega en el peor club posible para intentar un traspaso y seguramente los directivos del Paris Saint-Germain no van a quedarse quietos. Mira lo que le pasó al Barça, ¿no? Quiso fichar un futbolista del PSG, quiso fichar a Verratti y acabó el PSG llevándose a Neymar, ¿no? Creo que es un mal enemigo, pero que la estrategia está clara y que es esa, creo que no se le oculta a nadie.
Tercer nombre propio de la mañana, antes de hablar del partido, el de Luka Jovic y sus dos goles frente al Eintracht, Javier.
Sí, le han preguntado sobre los casos de Jovic, de Reguilón, de Agraf. Evidentemente Zidane es consciente del papel que le toca asumir en estos momentos, pero él sabe, como fue jugador, la dificultad que tiene el triunfar en el Real Madrid, y a pesar de que coge esa mochila de culpa, no deja, bueno, pues deja ver un pequeño dardo a los jugadores que han terminado saliendo del Real Madrid.
Eso puede pasar. Mira lo de Jovic, pero sabes, mis jugadores, yo quiero mucho a mis jugadores, a todos. Y bueno, están aquí, tenemos mucho que hacer aquí. Los jugadores, lo que voy a hacer es contar con todos. Y eso no va a cambiar. Una situación, si pasa algo, bueno, veremos. Hasta el 31, pues, de todas formas, o incluso día 1, ¿no?
Bueno, le hablaban de la posibilidad de que salieran los que juegan menos minutos. Es el caso de Odriozola, de Militao, que mañana van a estar en el once inicial, pero que es verdad que últimamente han desaparecido. Bueno, Odriozola no juega desde el 30 de septiembre, por ejemplo. Es verdad que también tuvo una lesión. Militao ha desaparecido por completo en los últimos partidos. Y ha hablado de partido trampa, Javier. El partido de mañana frente al Alcoyano, equipo de la segunda división, del grupo tercero de la segunda división B.
Sí, porque ya lo hemos visto, ¿no? En esta ronda de 16avos de final de la Copa del Rey, en la que ha habido equipos humildes, veas el Navalcarnero eliminando en ese partido frente al Eibar, que esconden un partido trampa, y sobre todo que el Real Madrid no está teniendo una buena relación con la competición del CAO en los últimos años. La última vez que visitó Alcoy fue allá por 2012. Benzema tenía buen recuerdo de aquel partido, marcó dos tantos en la victoria del Real Madrid por 1-4, pero evidentemente esto ha cambiado mucho. Ahora el Real Madrid está totalmente renovado respecto a aquel equipo y mañana Zinedine Zidane no se fía absolutamente nada de ese partido en Alcoy a las 9 de la noche.
Justo al contrario, yo creo que no es un partido trampa, porque lo que lo que equipo acaba de hacer, acaba de eliminar a un primera y es todo lo contrario, sabemos esta competición, lo que está pasando y lo que tenemos que hacer es estar a 100 desde el minuto 1, jugando contra un equipo de segunda B, no, es todo lo contrario, no es un partido trampa, sabemos a quién y contra qué equipo vamos a jugar.
Partido trampa, dice Zidane. Bueno, han caído ya varios equipos de primera, así que hará muy bien el Real Madrid en ir pertrechado mentalmente para afrontar el partido. Y ayer, a colación de una foto que colgó Valverde, el mediocampista del Madrid, tuvimos pistas del once inicial que puede jugar mañana en el Collao, Javier.
Sí, así es. Simplemente te voy a dejar un par de noticias. Como ya sabes, ni Sergio Ramos ni Rodrigo han estado con el resto de compañeros. Carvajal tampoco ha estado entrenándose en el día de hoy en Valdebebas con molestias. No volvería y no jugaría mañana, apunta al menos esa información. Y como tú dices, una foto a través de las redes sociales subida por Fede Valverde, pues nos ha dejado ver lo que podría ser el dibujo de Zinedine Zidane en el partido de mañana. Con Lunin bajo palos, línea de cuatro, Odriozola, Nacho, Militao y Marcelo. Centro del campo para Fede Valverde, Odegaard e Isco. Y arriba, Vinicius, Mariano y Eden Hazard.
Esos serían los 11 que jugarían mañana en el partido frente al Alcoyano, partido que se disputa a partir de las 9 en punto de la noche. Debutaría Lunin, lo compró el Madrid en el verano de 2018 por 8 millones y medio de euros. La temporada pasada jugó en el Oviedo cedido. Recordad, campeón del mundo sub-20 en 2019. Hoy publica una información David Álvarez en El País hablando de Lunin. Titula Un estajanovista a la espera de su momento. Dice que acudía a entrenar a Leganés incluso los días de fiesta y dice que en Oviedo le recuerdan como un supercuadrado nivel obsesivo. Es decir, un tipo absolutamente obsesionado con el trabajo, pero hiperprofesional a la hora de afrontar sus compromisos. Así que es la última hora del Real Madrid, que ya jugó en 2012 en el Collao, por cierto, con Mourinho en el banquillo en Copa del Rey. Entonces los blancos se impusieron por 1-4 con doblete de Benzema y 3-0 en el Bernabéu con doblete de José Callejón. ¿Alguna cosa más, Javier?
No, simplemente eso, que el Real Madrid viajará para enfrentarse en ese partido al Alcoyano mañana a 9 de la noche en Alcoy.
Vamos con el Atlético de Madrid. Una y 27 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. El Atlético no está en Copa porque desafortunadamente quedó eliminado frente al Cornellà, el rival del Barça, el jueves, pero tiene doble compromiso de liga. Jueves 9:30 en Ipurúa frente al Eibar y el domingo 9 de la noche en el Metropolitano recibe al Valencia. El primer nombre, Pepe, del día es el de Trippier. ¿Qué pasa con el Atlético, que reacciona a la sanción que le va a impedir jugar en principio hasta el 28 de febrero, Bonilla?
Así es, el Atlético de Madrid ha solicitado la cautelar al TAS para dejar sin efecto la sanción a Kylian Trippier. La FIFA ratificó ayer la sanción de 10 semanas al inglés y la entidad del Metropolitano ha actuado rápido para que el lateral siga las órdenes de Diego Pablo Simeone. Una cautelar que ya obtuvieron hace días de la propia FIFA y que con este precedente debería facilitar que la sanción quede en suspenso y el Atlético de Madrid tenga tiempo para preparar el recurso con el que intente lograr la retirada definitiva de una sanción que, no olvidemos, al margen de castigar al futbolista, también castiga al club, al Atlético de Madrid, que en aquel momento de la sanción no tenía nada que ver todavía con Trippier.
Lo que pasa es que se precisa una intervención rápida del TAS, porque claro, el tiempo es muy limitado. Estamos a 19 de enero, las sanciones hasta el 28 de febrero, como se pase 3 semanas pensándoselo, prácticamente se te agota el plazo, ¿eh?
Sí, y recordemos que habrá 9 partidos entre Liga y Champions que se va a perder Trippier desde este próximo jueves ya. Eibar, Valencia, Cádiz, Celta, Granada, Levante en 2 ocasiones y Villarreal en Liga, más el partido de ida de la Liga de Campeones. No sé si estaré equivocado, que creo que no. Esté esperando o no la cautelar del TAS, la fecha tope de la sanción de Trippier son esas 10 semanas y que concluirían el 28 de febrero, ¿sí o sí?
Sí, sí, efectivamente, eso es así. Trippier, por cierto, que según el club podría entrenar con el equipo, sí. Cosa que en principio la sanción dice que no podría jugar ni entrenar.
Sí, imagino que el Atlético de Madrid se acoge a algo que tiene en mente y que indudablemente puede ser un error, o no un error, sino el planteamiento puede ser o que no entrene o que pueda entrenar. En el Atlético de Madrid piensan que sí puede hacerlo. De hecho, lo iba a hacer en la mañana de hoy, pero tiene unas molestias, arrastra unas molestias Trippier. Se le han realizado unas pruebas en el día de hoy para determinar la lesión que sufre el lateral inglés, pero iba a entrenar sin ningún tipo de problema con el resto de compañeros.
De cara a ese partido, el que va a llegar en principio es Héctor Herrera. Supongo que esta mañana ha vuelto a entrenar, ¿no?
Sí, sí, ha vuelto a entrenar. Héctor Herrera va a estar disponible para Diego Pablo Simeone para medirse al Eibar en Ipurúa, donde, recordemos, es baja Coque por sanción federativa. Cumplió la quinta amarilla, o mejor dicho, vio la quinta amarilla ante el conjunto del Sevilla. Veremos si Trippier puede jugar o no por esa sanción de la FIFA. Y Hermoso todavía no ha vuelto a entrenar en el día de hoy con el resto de compañeros, así que a mí me da la sensación que Mario Hermoso también va a ser baja en el centro de la zaga en Eibar.
Hombre, lo de Trippier, como no sea express la resolución del TAS, lo veo muy difícil, que estamos a 48 horas del partido. Vamos, yo creo que es baja segura para ese partido. Se lesionó Héctor Herrera, por cierto, el 12 de diciembre contra el Real Madrid, o sea que ha estado 5 semanas fuera del equipo, y Coque y Hermoso en principio no van a estar efectivamente en ese encuentro frente a un Eibar que llega muy tocado por la eliminación copera del pasado fin de semana frente al Navalcarnero. Estaba que echaba las muelas Mendilibar al finalizar el partido en el Mariano González. Y, por cierto, ¿va a haber público en el próximo partido del filial rojiblanco?
Sí, la primera vez en la temporada en que el Atlético de Madrid B va a poder contar con público en sus gradas en sus enfrentamientos. Esta vez va a ser ante el Inter de Madrid. El club rojiblanco ha abierto un periodo de 2 días para que los socios puedan adquirir su localidad online, y a partir del jueves 21 de enero a las 12 del mediodía se va a abrir también la venta de entradas para el público en general al precio único de 15 euros, si bien los socios podrán igualmente continuar obteniendo sus invitaciones hasta agotar el aforo disponible, un aforo que evidentemente no va a ser mucho.
Lógicamente. ¿Me dejo algo?
Pues nada más. Simplemente que Amanda San Pedro sufre una lesión miofascial en su bíceps femoral de la pierna derecha, así que otra baja para el equipo femenino de Sánchez Vera.
Y ya tiene unas pocas, ¿eh? Sí. Algunas importantes y de larga duración. 1:31, vamos con el Getafe. El Getafe, que ya os decía antes, que recibe mañana a las 7 de la tarde en el Coliseo en Alfonso Pérez a la Sociedad Deportiva Huesca, el equipo de Pacheta, que va a debutar en el banquillo de los sonstenses y que es el colista de la clasificación. El Geta, que está 4 puntos por encima del descenso, es un partido clave para los de Bordalás. Tenemos comunicación con Rubén Yáñez, con el guardameta del Getafe, que es titular en las últimas semanas, después de mucho tiempo de pelear por conseguirlo. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, seguramente eres un portero mucho más feliz que hace un mes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que bueno, el panorama que estoy viviendo ahora, pues sí, es algo distinto, la verdad.
Distinto no, muy distinto. Fíjate que antes del 17 de diciembre estabas prácticamente inédito, y del 17 de diciembre al 13 de enero has jugado 6 partidos seguidos, que para ti es algo totalmente nuevo en el Getafe.
Sí, bueno, al final para ello estaba entrenando y para ello pues estoy en este club, en el Getafe, en el cual pues mira, a través de trabajo pues ahora estoy consiguiendo la titularidad continuada.
¿Es muy duro estar tanto tiempo en la sombra, en el ostracismo, peleando, luchando, entrenando cada día sin que veas una recompensa cercana, Rubén?
Bueno, pues sí, no te voy a engañar, es duro, pero bueno, yo creo que eso te hace fuerte mentalmente y yo creo que gracias a eso también pues uno no se rinde y al final pues si hay un trabajo elaborado detrás de ello, pues al final consigues la recompensa.
Claro, porque mucha gente igual no lo sabe, pero tú ya hace años que eres jugador del Getafe, lo que pasa que has encadenado incluso 2 cesiones al Cádiz y al Huesca, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí.
Y durante todo ese tiempo no has encontrado hueco, has tenido que irte a otros lugares, luego has vuelto, pero tampoco lo has encontrado. Es la pelea del portero, además, porque en los porteros jugar es mucho más difícil. En el resto de demarcaciones, digamos que hay más posibilidades siempre, ¿no?
Sí, exacto. Al final es una posición bastante diferente a jugar de campo. Pero bueno, al final yo creo que también que yo he vivido las circunstancias que los míos y mi familia pues bien conocen y ha sido algo difícil durante estos años. Pero bueno, al final el momento es ahora y yo creo que
que ahora estoy en el buen camino.
Bueno, hay dos paradas tuyas esta temporada muy recientes, Rubén, que merecerían abrir cualquier informativo, al menos en el bloque de deportes, ¿no? Habló la primera a Diego Jota contra el Valladolid, un empalme con la pierna derecha, te vas al palo izquierdo, la sacas, impresionante parada, ¿eh? Una de las mejores del año.
Sí. Bueno, son acciones que, bueno, pues se dan en el partido y uno pues está preparado para ello, para tener que reaccionar y bueno, pues mira... Por este hecho, pues mira, la consigo sacar y bueno, en este caso contra Madrid es una lástima porque queríamos sacar los 3 puntos y bueno, al final no fue lo posible, pero bueno, la cuestión es esa, siempre estar preparado para cualquier acción y tener que reaccionar, claro.
Y luego hay otra que yo creo que es casi mejor, o por lo menos del mismo nivel, que es la de Pere Milla contra el Elche, un remate con la zurda, te tiras ahí. Me recordó a la de Iker con Perotti, ¿te acuerdas, no?
Sí, no, y tanto que me acuerdo. Y sí, la verdad que, bueno, mediáticamente pues se ha dado mucha bola, ¿no? Y lo he visto pues en redes y demás, haciendo comparaciones, pero bueno. Al final, contento, sobre todo me dio más satisfacción esta acción porque luego al final el equipo sacó resultados, sacó los 3 puntos y yo creo que eso es fruto del trabajo.
¿Algún mensajito con Iker, por cierto, o no?
¿Cómo, verdad?
¿Algún mensajito con Iker, digo, acerca de la parada o no?
No. Mira, bueno, él tiene su carrera, yo ahora estoy haciendo la mía y bueno, yo con él siempre he tenido buena relación, el juego que coincide con él, pues siempre ha sido muy amable conmigo y la verdad que contento, ¿no? Que también te llena a comparar acciones como las que ha tenido él, porque al final para mí ha sido el referente número uno en la portería y la verdad que, bueno, pues contento.
Y es que Iker era el referente para todos los que estabais en la cantera del Madrid, ¿no? Porque tú con 18 años estabas ya en el filial, el año que ascienden a segunda, y ahí Iker estaba en su plenitud, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que Iker ha sido un referente para la cantera y yo creo que también para el fútbol mundial. Iker ha sido uno de los mejores porteros de la historia y yo creo que siempre va a ser recordado así.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la vida con este triunfo de Elche, ¿no? Qué importante ha sido, sobre todo por la imagen que ofreció el equipo y por la necesidad imperiosa que había de puntuar. Estáis ahora 4 por encima del descenso.
Sí, tú mismo lo has dicho. Ha sido un punto de inflexión. Yo creo que era un tramo que estamos en la liga en el cual teníamos que puntuar sí o sí para poder mirar hacia arriba y no hacia abajo y de esta manera poder hacer una buena temporada.
Bueno, y mañana llega el Huesca, que es uno de los que está directamente implicado porque está colista con 12 puntos, un equipo al que tú conoces muy bien porque estuviste allí la temporada pasada.
Sí, exacto. Para mí va a ser un partido especial en el cual, el objetivo del equipo es ganar y para mí va a ser una motivación doble el ganarles y yo creo que vamos a tener que trabajar duro porque no va a ser un partido fácil, pero bueno, yo creo que el equipo está preparado y el objetivo es claro.
Bueno, los compañeros son prácticamente todos, ¿no? Porque ha cambiado muy poquito el equipo, o sea que te lo conoces al dedillo.
Sí que es cierto que no han tenido muchas incorporaciones y los que están jugando ahora son casi la mayoría de los que estaban el año pasado, así que bueno, mejor.
Oye, ¿qué tal con la leña, con Cubo? ¿Cómo se están incorporando al vestuario?
Bien, la verdad que muy bien. Es un chico joven que tiene mucho talento y yo creo que van a aportar mucho al equipo.
¿Son tímidos o no?
No, para nada. Yo creo que se han incorporado bastante bien en el grupo. Además, nosotros considero que somos muy buen grupo y yo creo que es fácil para ellos incorporarse con nosotros.
Bueno, Leñá ya fue titular en el primer partido y la verdad es que mostró que puede darle mucha creatividad y mucha presencia ahí en el centro del campo, ¿eh?
Sí, exacto. Es un perfil de jugador que así lo demuestra y yo creo que eso también nos aporta. Al final, cuanto más jugadores tengamos que nos aporten en distintas facetas, pues yo creo que eso enriquece más al equipo.
Y Cubo es un jugador diferente, ¿no? Es un jugador... Bueno, pequeñito hay que verle, ¿no? Jovencísimo, 19 años, con un gran desparpajo en el uno contra uno. Es un futbolista que puede sacar partidos adelante, ¿eh?
Sí, bueno, el chico, la verdad que cuando salió, pues lo ha hecho muy bien, incluso participó en el segundo gol. Así que bueno, contentos de tenerle y que siga así, que esto no es fácil. La liga aún queda bastante y esperemos que nos ayuden mucho.
Pero con los pies en el suelo, ¿eh? Porque decíamos son 19 años, tampoco se le puede crear una responsabilidad
no,
extrema, ¿no?
Exacto, pero... por supuesto. Aparte, yo creo que de lo poco que lo conocemos, yo creo que son chicos que son humildes, yo creo que tienen claro lo que tienen que hacer con nosotros y bueno, y que sigan así.
Oye, ¿qué tal con David, con Soria, que ha sido titular todo este tiempo, ahora le toca estar en el banquillo? ¿Cómo es tu relación con él?
Bueno, la relación es muy buena. Ya nuestra relación ya viene de varios años, coincidimos en la cantera y yo creo que es una relación muy, muy buena, muy sana, que aunque compartamos portería, pues la verdad que nos ayudamos mucho. Yo creo que es un muy buen compañero y aparte, obviamente, un gran portero.
Oye, ¿qué te ha dicho Bordalás estas últimas semanas? ¿Cómo fue el primer día que te dio la titularidad? Porque empezaste a jugar en Azcoitia, en la Copa, que bueno, más o menos presumíamos que era la rotación, ¿no? La rotación típica Copa Liga. Pero luego en Cádiz sigues jugando. Esa semana supongo que hablaría mucho contigo, ¿no?
Bueno, al final uno, como el resto del equipo, pues conoce la alineación antes del partido, cuando tenemos la charla técnica. Y bueno, yo siempre... aunque vea que a lo mejor no vaya a jugar ese fin de semana, siempre voy a estar preparado y con la mentalidad preparada, por si será el caso. El día del Cádiz pues fue así y la verdad que contento por poder jugar y preparado. Y realmente me considero que estaba preparado.
¿Pero él te ha hablado mucho durante estas últimas semanas o no?
No, al final, bueno, el míster cuenta con todos y tampoco individualiza mucho. Al final somos un equipo de... una plantilla con 5 jugadores y yo creo que bueno, el míster es claro y el equipo y todos contamos.
Supongo que en ese vestuario, acostumbrado a las últimas temporadas, Rubén, a estar mucho más arriba, incluso casi metiéndose en Liga de Campeones, jugando en Europa, tener que pelear en las zonas de abajo, tiene que estar costando, ¿no?
Bueno, sí, cada año la liga es más competitiva, los equipos están más preparados, los jugadores también están más preparados y yo creo que, bueno, cada vez va a ser más competitivo y se está viendo, ¿no? Que la liga está siendo muy competitiva, muy igualada y yo creo que no va a ser fácil conseguir un buen resultado.
Importante ganar mañana contra el Huesca, esos 3 puntos os darán mucho aire, mucho oxígeno para verlo todo con más calma, ¿no?
Sí, exacto. Importante los 3 puntos de mañana y una vez que ganemos mañana, pues ya pensar en el siguiente y de esta manera ir sumando para poder hacer una gran temporada.
Bueno, pues el trabajo paga, que dice el Cholo Simeone, ¿no? Y en el caso de Rubén Yáñez así ha sido, ha trabajado mucho en la oscuridad, en la sombra, sin jugar, pero ahora le está tocando ser titular y lo está haciendo francamente bien. Rubén, un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Y de Rubén Yáñez a la última hora del Getafe, comparecido en rueda de prensa Bordalás. Ya os contábamos en el prólogo del programa que Diaby ya no es futbolista del equipo azulón. Se veía venir porque no ha contado con él prácticamente nada durante toda la temporada, Esther.
Pues la verdad es que, fíjate, tan solo 17 minutos en Liga ante el Valencia y luego los 2 partidos de Copa que disputó el Getafe. Además, Bordalás, quiero recordar que dijo que no estaba a la altura de su calidad para jugar en el Getafe. Yo creo que con eso dijo todo. Y bueno, pues esta mañana el club ha hecho oficial la salida del jugador de Mali, cedido por el Sporting de Portugal. Seguramente
se va al Anderlecht, a Bruselas.
A Anderlecht, a
Bélgica.
Así que bueno, ya lo ha confirmado el Getafe y hoy no ha estado en esa última sesión de entrenamiento del equipo. Un Bordalás... José María, que ha hablado del rival, del cambio de entrenador, dice que siempre activa a un equipo esas nuevas ideas y que aunque el Huesca está último clasificado, es verdad que no refleja lo que estaba haciendo durante toda la temporada. Ha hablado, bueno, pues que han tenido que trabajar en condiciones un poco diferentes por el tema del temporal, pero que hay que adaptarse a todo y que se sigue a esta hora trabajando todavía para que el Coliseum esté perfecto estado para ese partido de mañana. Vamos a escuchar a Bordalás hablando sobre esas novedades en el equipo.
Es un partido tremendamente importante, para nosotros es una auténtica final, llevamos tiempo sin ganar como local y queremos conseguir una victoria por nuestros aficionados que están padeciendo, que desgraciadamente no pueden estar con nosotros, pero que el equipo, estoy convencido que mañana va a darlo absolutamente todo para sacar una victoria.
Primer partido de Aleñá y Cubo en casa, que ya tuvieron minutos. Aleñá fue titular, jugó el partido completo contra el Elche. Ese partido que debe ser un punto de inflexión para el equipo azulón, que venía en mala racha, pero que ahora está 4 puntos por encima del descenso.
Sí, porque además, fíjate, José María, a pesar de que tiene 6+4, es un partido importante también, ¿no?, para sacar más distancia, sobre todo por cómo está la temporada. Y ha incidido Bordalás en que no puede estar tranquilo el equipo, no podemos tener esa tranquilidad porque queda mucha liga y sobre todo ha destacado la igualdad que hay, así que a pesar de ese colchón que tiene de momento el Getafe, que ha estado en situaciones peores esta temporada, ha destacado que no están tranquilos, que tienen que seguir trabajando. Y sobre esos dos nuevos fichajes que comentabas, Ordeña y Cubo, que ya participaron y además activamente en la victoria ante el Elche, ha hablado Bordalás, su técnico, había hablado con ellos, ha notado en ellos muchísimas ganas, llegan con muchas ganas y está seguro que van a aportar mucho. No ha cerrado la puerta a más fichajes José María. Bordalás le ha preguntado específicamente por eso y no ha cerrado la posibilidad de que puedan llegar más refuerzos a este Getafe.
Seguimos. Es asunto también interesante de la mañana el de Leo Messi y la sanción que le pueda caer. Dentro de un cuarto de hora empieza a decidir la jueza única del comité de competición qué pasa con él y con la agresión del partido del domingo frente al Atleti de Bilbao, Rodrigo.
Exactamente, en solo 15 minutos va a empezar a resolver o va a dilucidar el caso Carmen Pérez, que es la jueza única de la federación. La horquilla de partidos de suspensión es de 2 a 3 y los precedentes apuntan más a 2 que a 3 porque el acta no habla de agresión sino de un uso de fuerza excesiva. Hay algunos precedentes esta temporada, por ejemplo, Grego Sierra del Sabadell y Charles del Pontevedra fueron sancionados con 2 partidos por acciones y por redacciones del acta muy similares, así que todo parece indicar que Messi cumpliría 2 partidos, que como decíamos ayer serán el de Copa el jueves frente al Cornellá y el de Liga el domingo en el Martínez Valero de Elche.
Y hoy os decía que hay 3 partidos de primera división para disputarse esta tarde y hay un partido de segunda división. En primera el Cádiz-Levante, el Valladolid-Elche, el Alavés-Sevilla y en segunda el Mirandés-Rayo. Un partido que no pudo disputarse por el temporal Filomena, aquel viaje frustrado del equipo rayista que llegó a salir de Madrid pero que tuvo que darse la vuelta. Después vino el comunicado de la plantilla diciendo que incluso ese viaje había provocado nuevos casos de COVID. El equipo está juramentando en lo deportivo para llevar al Rayo más arriba, pero el ambiente que se respira en torno al equipo no es el mejor. Juan Pablo Montero lo contará esta tarde. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Como bien decía, ¿no?, pasados los 10 días desde la fecha primigenia, ¿no?, de la disputa de ese encuentro y el consecuente aplazamiento, y sobre todo después de un par de semanas convulsas, ¿no?, en el aspecto extradeportivo, esto por tristeza, por desgracia, no termina de salir nunca de Vallecas, con comunicados por parte del primer equipo, cambio de sede de Copa del Rey y la colocación de la famosa pancarta, no es Nevada, no es la pandemia, no es el luto, es Martín Presa. Bueno, pues nos vamos a centrar ya en lo deportivo, que es lo que interesa a la afición y en lo que se refiere al aspecto estrictamente deportivo, aunque no conoceremos la convocatoria hasta poco antes de que empiece el encuentro. Esta práctica se está haciendo cada vez más familiar por parte del Rayo Vallecano en los últimos partidos. Iraola vuelve a la que fuera su casa hasta hace un bien poquito, con las bajas confirmadas de Velázquez y Advíncula por sanción, Alberto García, Ulloa y Óscar Valentín por lesión y alguno más por COVID-19, aunque no se han confirmado los nombres. Eso sí, el técnico vasco prepara un once lo suficientemente competitivo para continuar la buena racha que les coloca en la zona noble con 34 puntos y de conseguir la victoria en el día de hoy recuperaría la cuarta plaza superando al Sporting de Gijón. El 11, nos vamos a atrever con un posible 11 por parte del Rayo Vallecano, sería el conformado por Dimitrescu en portería, Mario Hernández en la derecha, Fran García, el canterano del Real Madrid que está sonando esta semana para volver al conjunto blanco, Catena y Sabelic en el centro de la zaga, Trejo, Mario Suárez, centro del campo, en la derecha Isi, en la izquierda Álvaro García, en el enganche Pozo y Andrés Martín sería el delantero titular. Cuidado con Cristo, el canterano del Real Madrid y protagonista en el ascenso de Huesca, que podría ser titular por parte del conjunto de Mirandés, el conjunto de Miranda. Partidazo que arrancará a las 7 de la tarde y que contaremos, como siempre, aquí íntegramente en el Partido de la Onda.
Desde las 7:05 en el 106.0 de la frecuencia modulada viene el Rayo con el subidón anímico de eliminar al Elche y meterse en los octavos de final de la competición. Le ganó 2-0 en la Copa del Rey y efectivamente vuelve a Iraola Anduba al campo donde entrenó la temporada pasada, llevando al Mirandés a las semifinales de la Liga de Campeones, así que es un partido especial para él.
Pasé una temporada de la que siempre van a quedar recuerdos muy, muy bonitos, y bueno, y como he estado allí, sé lo difícil que es para nosotros ahora ir a un campo como Anduba. Ellos, me consta además, que han tenido mucho tiempo para preparar este partido, lo han preparado con mimo, al final, pero bueno, más que las piernas, lo que me preocupa es que de cabeza vayamos ya muy mentalizados de que si queremos sacar algo de un campo como Anduba y vamos con la intención de ganar. Y si queremos hacerlo, vamos a tener que estar muy, muy bien.
En fútbol internacional, un par de apuntes. El Milan le ganó anoche al Cagliari 0-2 con dos goles de Ibrahimovic, 39 años, uno de ellos de penalti. El angelito lleva 12 goles en 8 partidos de liga en el campeonato italiano y tiene un nuevo compañero, Mario Mandzukic, el croata que fuera jugador del Atlético de Madrid, ha fichado por el Milan, tiene 34 años, ha firmado contrato hasta final de temporada extensible por una campaña más. Por cierto, Ozil es ya nuevo jugador del Fenerbahce, el ex del Real Madrid, últimamente del Arsenal. Llega con sueldo de galáctico, eso sí, 4 millones de euros anuales, va a jugar en Turquía, incluso tiene varios premios extra en función de los logros que consiga en el equipo turco. Y en Portugal, el Benfica ha aclarado que tiene 17 casos positivos de coronavirus, al parecer al menos 5 son de la primera plantilla, y ha pedido al Servicio de Salud portugués que le den 2 semanas de plazo para no poder disputar partidos. Tiene de hecho mañana un encuentro de la Copa de la Liga, veremos si finalmente lo disputa o no. 17 casos de positivos de COVID entre la plantilla y el cuerpo técnico del equipo lisboeta. Y vamos con baloncesto. Noticia muy interesante la que nos contaba Carlos Sánchez Blas antes del comienzo del programa, lo contábamos en el prólogo. Tomás Hertel jugará en el Real Madrid la próxima temporada. Esta mañana se ha confirmado su desvinculación del Barcelona, pero el Barça, en la rescisión del contrato, le ha puesto una cláusula que le impide jugar en ningún equipo de la ACB, por tanto, no podría tampoco jugar en el Real Madrid, pero la próxima campaña tiene ya un acuerdo para jugar en el equipo blanco. Javier Rodríguez, un fichajazo el del Madrid para la próxima campaña, ¿eh?
Sin lugar a duda, un fichaje contado al minuto por nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que evidentemente tiene todos los detalles y, como bien ha ido contando durante todas estas semanas, pues terminará siendo jugador del Real Madrid la próxima temporada y con la opción de prolongar el acuerdo un año más hasta 2023. Han trabajado entre él y su ex y su agente con el ya ex equipo como es el Barcelona la posibilidad de salir, pero esa cláusula de rescisión en la que, bueno, no le dejan jugar la Liga Endesa esta campaña, evidentemente, pues paraliza la llegada al Real Madrid y todo apunta a que el 1 de julio será jugador del Real Madrid, Tomás Hertel.
Jugará la próxima temporada en el Real Madrid Tomás Hertel, el base galo. Y además, segunda derrota consecutiva en casa del Real Madrid en la Euroliga, tras la del Armani Milán. Llegó anoche un segundo traspié contra el Estrella Roja. 77-79 cayó el Real Madrid, que pudo haber forzado la prórroga con un tiro de Carroll muy forzado, es verdad, en el último instante, Javier, ¿eh?
Sí, salieron dormidos los de Pablo Laso en un partido en el que fueron a remolque durante los 3 primeros cuartos, que luego el arreón final de ese último cuarto no le dio lo suficiente para llevar ese partido a la prórroga. Como bien dices, la tuvo J.C. Carroll para hacer lo que tantas veces ha hecho, pero esta vez no salió, no pudieron forzar la prórroga y ganar el partido. Y como dices, segunda derrota del Real Madrid ante una Estrella Roja que llegaba, bueno, pues con esa etiqueta de rival menor al Within Center, pero que sin embargo se ha llevado la victoria. Para mí, mal partido del Real Madrid, aunque creo que más enfadado estaba Pablo Laso al finalizar ese partido frente al conjunto serbio.
Hemos hecho un mal partido en líneas generales, malos porcentajes de tiro. En el rebote hemos estado, yo creo que podíamos haber dominado más. No hemos enlazado momentos buenos, hemos tenido siempre muy poca continuidad en el juego y, bueno, sinceramente, con el partido que hemos hecho y con la de errores que hemos hecho, pues lo único salvable es la sensación de que el equipo ha peleado hasta la última jugada, ¿no?
El punto negativo se lo llevan las lesiones, porque veremos a ver el alcance del golpetazo tremendo que se pegó Rudy Fernández contra el parqué. Ya sabemos los problemas de espalda que lleva a lo largo de su carrera el jugador mallorquín del Real Madrid, y ayer ese topetazo evidentemente hizo saltar todas las alarmas. También Tallus terminó con molestias en su tobillo, y partido discreto el de un Tavares que nos tiene acostumbrados a rozar la excelencia, pero que ayer evidentemente no fue suficiente. Yo creo que la carga de partidos está acusando mucho al pívot caboverdiano del Real Madrid. Así hablaba de él Pablo Laso.
Y jugó tan bien, que jugó muy bien el otro día en Múnich, hace 3 días, ni hoy ha jugado tan mal. Yo creo que Eddie es para nosotros un jugador muy importante, clave en nuestro tramado defensivo en muchas situaciones, y bueno, probablemente hoy ha fallado alguna canasta debajo del aro que podía haber metido, pero ya está, cosas de baloncesto. Desde luego creo que Eddie está haciendo una gran temporada, ¿no?
Lleva mucha tralla Tavares en sus piernas. El Real Madrid tercero en el grupo después de 20 partidos, 13 victorias, 7 derrotas. Y juega ya prácticamente de inmediato el jueves a las 8 de la tarde frente al Maccabi en Tel Aviv. Gracias, Javier.
Un abrazo grande. Hasta luego, Del Toro.
En tenis hay 72 jugadores de élite, entre ellos varios españoles, confinados en diversos hoteles de Australia. ¿Qué pasa, Rodrigo?
Pasa que faltan 3 semanas para que arranque el Abierto de Australia y pasa que 2 semanas de esas 3 semanas hay 72 jugadores que van a tener que estar confinados y pasa también que la noticia de última hora es que hay 2 nuevos casos entre los que ya estaban confinados, es decir, que el número de contagios a esta hora asciende a 7, así que el panorama es dantesco. El estado de Victoria, además, impone normas muy severas, son inflexibles, las decisiones son políticas, dependen de ellos, no de la organización del torneo, pero sí depende del ATP y de la WTA las condiciones en las que se pasan esos confinamientos. Y, por ejemplo, hay diferencias y hay agravios entre los cabeza de serie y los tenistas que no están encuadrados en los primeros números del mundo. Unos están en buenos hoteles, con cobertura Wi-Fi, con posibilidad de entrenar de alguna manera, otros no. Entre el grupo de privilegiados, entre comillas, está, por ejemplo, el castellonense Roberto Bautista, número 9 del mundo, que decía esto a Sports 5, que es una televisión de Israel. Es lo mismo, es como estar en la cárcel pero con wifi. Esta gente no tiene ni idea sobre tenis, es un desastre absoluto. El control lo tiene el gobierno, no el Abierto de Australia. Podemos hacer cierto trabajo, pero no es lo mismo. Estoy muy rígido y no me puedo imaginar estar así 2 semanas. Otros afectados, Nishikori o Azarenka, también los españoles Carlos Alcaraz y Paula Badosa. El día 31 se inician los torneos preparatorios y ahí los jugadores van a decidir si participan o no. Y entre los no confinados, Djokovic, Nadal o Thiem, estos ya han empezado a entrenarse y la organización les ha pedido que no compartan imágenes en sus redes sociales para no generar frustración entre sus compañeros.
Dará mucho que hablar este asunto del Open de Australia. 2 últimas noticias. La selección española de balonmano cierra hoy la primera fase del Mundial midiéndose a Túnez desde las 6 de la tarde. Ganando o empatando, estamos en la segunda fase del Mundial, Bonilla.
Sí, y pasaría con 3 puntos. Si pierde con 2 goles o más, estaría a expensas del resultado entre Polonia y Brasil, y el triunfo de cualquiera de ellos le clasificaría con 2 puntos si gana Polonia y con 1 si gana Brasil. Pero si empatan, y evidentemente si pierde España, se quedaría fuera de la segunda fase. Jordi Rivera augura un partido difícil ante Túnez.
Bueno, la clasificación aún no está solventada. Nosotros tenemos que salir al 100% en el partido para poder sumar los 2 puntos y es lo que vamos a hacer.
Y por cierto, se suspende de nuevo el fútbol madrileño desde Preferente para abajo, Rodrigo.
Acaba de hacerlo público la Real Federación de Fútbol de Madrid. Esgrime 2 puntos, que las instalaciones son municipales, están impracticables, hay otras prioridades y también la falta de entrenamientos. Así que desde la 6ª jornada de Preferente para abajo, todo suspendido, se traslada la jornada el 27 y 28 de marzo.
Y la última noticia, esta noche tenemos clásico de fútbol sala, Movistar Inter, el Pozo Murcia, Esther.
Eso es, a las 9:30 de la noche, clásico número 100 entre los dos equipos y lo más destacado, José María, es que va a ser a puerta cerrada por las restricciones en Madrid. Lo del toque de queda a las 11 va a impedir que vaya público al Garbajosa.
Partidazo el que se va a jugar esta tarde en el Garbajosa entre el Movistar Inter y el Pozo Murcia. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con Noticias 14 horas con David Junquera. Recordad, a las 7 menos 5 de la tarde a través del 106.0 de la FM os ofrecemos la transmisión del partido entre el Mirandés y el Rayo Vallecano y luego a las 9 de la noche ya por ambos diales Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la una en punto. Gracias, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.